prepárense para platicar.
Y más vale que nos quieran escuchar.
Para llegar al mundo de la narración.
Para unir nuestros pueblos dentro de nuestra nación.
Para denunciar los males de la verdad y el amor.
Para extender nuestro podcast a las estrellas.
¡Lisa!
¡Es Lo! ¡El equipo Rocket viajando a la velocidad de la luz!
¡Ríndanse ahora o prepárense a luchar!
¡Qué sucesión!
¡Sebastián Dark!
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Plática para Dos. ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a este capítulo de ensueño, emoción, dignidad perdida. ¡Ah, cómo! Hoy vengo un poquito emocionado, ya que los Reyes Magos no se acordaron de mí como mi papá. ¡Ay, cómo! No es cierto, la neta, me divertí. Estuve con unos amigos ahí en una reunión y dije, bueno, voy a estar de chilling un ratito. Y la verdad, desearía estar solo ahora mismo. Sálganse del podcast, quiero estar solo, pero pues Sebas no me deja en paz. ¿Cómo estás, Sebas? Te amo.
Hombre, Jesús, ¿por qué siempre me corres? ¿Ya no quieres que sea plática para dos o qué? Pero no te creas. Me da mucho gusto estar un capítulo más. Ya casi termina la primera temporada y la verdad estoy muy feliz de estar con ustedes, aunque pues para esta ocasión no me encuentro en el set de siempre. El día de hoy estoy desde Texquiapan, Querétaro. Y bueno, pues si me escuchan un poco bajito, pues es por eso. Y solo quiero decir que los Reyes a mí me trajeron todo lo que pedí y la verdad estoy muy feliz de eso.
Ay, qué trans ahí, Sebas, ¿cómo que te trajeron todo y no estoy yo? Ah, ¿qué? ¿Cómo? No, pero qué bueno que te trajeron todo. No, es que ya no quiero que sea plática para dos, ahora va a ser dos en plática, ¿cómo? No, pero me alegra, la verdad. Quiero decir que a pesar de que los Reyes no me trajeron nada, yo me traje a dos invitados especiales. Ya sabes, para rellenar el podcast, ¿no? Porque de repente digo, ay, es que ya me aburrí de Sebas. Ah, no es cierto. Te quiero mucho.
No, hombre, Jesús. Pues mira, no estás aquí porque no pedí piratería, Jesús. Ellos solo traen puras cosas originales creadas con su magia. Pero pues sí, ya veo que aquí tenemos a dos invitadazos. Miren, démosle la bienvenida a un cómico y singular personaje que con cada directo nos sorprende con sus increíbles ocurrencias. Así es. Es el bellísimo y hermosísimo Juan Pazurita. Ah, no, ¿verdad? No es cierto. No nos alcanzó y trajimos a Slow.
¿Cómo que Juan Pazurita, güey?
¡Qué pobre! ¡Qué bajo presupuesto tenemos, güey! Pero bueno, yo quiero presentar... Bueno, ya que presentaste a esto, que pues bueno, es que ya no nos alcanza para presupuesto. Trajimos a gente y pues dije, no, pues a duras penas tenemos 10 varos. Ah, no es cierto. Pero yo quiero presentar a una gran amiga mía que he conocido gracias a Papi Twitch, cuyo trabajo artístico es magnífico, a mí me encanta. Y más cuando hace dibujos de furros como Lola Bonnie Hot. ¿Cómo? Así es, hablo de nuestra amiga Ariana Grande. ¡Ay, qué! Así como si nos pudiéramos auspiciar eso. No es cierto, traigo a mi bestie, Lisa Hiku.
Qué gusto tenerlos el día de hoy. ¿Cómo están? ¿Qué tal estuvieron sus reyes?
Bien, bien, Sebas y Jesús. Los Reyes Magos no me trajeron nada porque pedí a Jesús y tampoco fueron tan culeros y no me lo trajeron porque ellos sí piden cosas originales.
¿Cómo estoy? Sentada. Ando bien. Los Reyes Magos me trajeron más novias de las que ya traía. Saludos a mis novias de Twitch. Las amo.
Muy humilde esa Lisa. Muy humilde.
¿Qué hice?
La neta, qué rato. Pero hablando de Twitch, a propósito así, ya colando el tema, pues prácticamente Twitch es la evolución de las transmisiones de la televisión, ¿no? Todo lo que transmitimos nosotros, cada vez como creadores de contenido, que es más sencillo. Antes era bastante complicado porque necesitabas una cadena de televisión, necesitabas tener una programación, y bueno, hoy tenemos que hablar de eso. Programas de TV. Sí, sí, sí. Eso es lo primordial. Eso es lo primerizo. A ver, esto es muy importante porque va a definir la plática. ¿Ustedes qué veían de niños?
Vamos a empezar con Slow porque creo que él va a contar su infancia rara y turbia.
Y pobre. No, estaba, ¿por qué? Bueno, sí, pobre sí era, pero tampoco tanto. Yo era un niño californiano, o sea, era un niño americano, un niño blanco, no sé, pónganle como quieran ustedes, un niño de Gringolandia, como dirían, así que yo veía puras series de Cartoon Network, sobre todo Cartoon Network, que era lo que más me gustaba. Y también mi infancia fueron los animes, que para ya se habían exportado para en ese tiempo, que era 2009, 2000. Así, por esos tiempos, ¿verdad?
A ver, Lisa, cuéntanos tú qué veías.
Yo de niña veía, pues sí, también Cartoon Network. También veía, en ese entonces, alcancé a ver el Fox Kids, que pues emitía Kirby, Sonic X, ¿qué otro? El de...
Fox Kids fue el que se convirtió después en Jetix, ¿no?
Sí, se convirtió en Jetix.
Y ahora eso era mágico.
Sí. A mí me gustaba mucho Jetix porque veía a Puka.
Ay, sí. Puka era genial, porque Puka quiere a Garu. Increíble amor, la neta.
Como el video.
No, delicioso.
No. A ver, Jesús, ¿y tú qué veías?
Yo no tenía tele.
No, lo más triste es que sí te creo.
Ah, mi tele era una caja con marionetas.
Jesús, Jesús y Jesús no. En Cartolandia.
Todo era cajón. Qué poca madre. Chale. No, mira, yo veía mucho de niño. Yo era muy fan de los Teletubbies, ajá. Yo así, bebé, niño, tenía unos 3 años, 4. Y bueno, me cuenta mi familia, eso sí, no lo puedo asegurar porque no me acuerdo. Que haz de cuenta, me compraban CDs o la televisión misma de los Teletubbies. Y cuando se acababan, yo me enojaba porque quería seguir viendo Teletubbies. O sea, what the fuck. Pero tú, ¿qué veías, Sebas? Aparte de hombres guapos.
¿Cómo? ¿Te gustaba la tubipapilla o qué? ¿Por qué tanto Teletubby?
No, me gustaba el monito este que absorbía el piso, así como...
No me puedo imaginar por qué te gustaba, pero bueno.
No, porque limpiaba el piso.
Yo la verdad era un niño culto, la verdad. A mí sí me gustaban ver cosas interesantes, no como otros. No es cierto. Yo veía Barney, veía Plaza Sésamo. Plaza Sésamo siempre lo pasaban en el 5, eso sí me acuerdo muy bien.
Ah, es de la abierta, es pobre.
Pobre Constructor, Dora la Exploradora, Pequeños Einstein, ¿qué más? Ah, veía Go, Diego Go.
Ay, yo no me acuerdo, pero mira, ahorita me parece interesante porque es lo, pues no es aquí tan mexicano, es acá mitad americano, entonces.
El gringo.
El gringuito.
Sí, soy gringo. I'm a gringo.
Ah, ¿eres de la guerra? Porque Green Go. No, güey, loco. Bueno,
ya, sáquenlo de aquí.
Ay, maldita sea. Bueno, el punto no es ese. El punto es, ¿qué diferencia hay entre la televisión de allá, o más o menos que tú dirías, hay una diferencia ahí notable entre la televisión de, pues obviamente, el gabacho, Estados Unidos, como quieras llamarlo, con la mexicana, porque tú has vivido en los dos mundos, supongo?
Sí. Hay una gran diferencia, sobre todo, primero que todo, las traducciones son especialmente raras en las series infantiles, porque intentan expresarse como allá. Yo, por ejemplo, como tengo muchos años viviendo aquí en México, yo las expresiones americanas, por ejemplo, de algunos chistes, yo no las entiendo. Y cuando entras a una serie en inglés, no las entiendo literal, porque hacen muchos chistes para niños que no entienden. Y cuando entro los mexicanos, pues sí, eso es una de las grandes diferencias.
Supongo que los juegos de palabras, ¿no? Mucho deriva de eso. Por ejemplo, había uno que me acuerdo mucho que decía Bonely, ¿sabes? O sea, en vez de decir boneless, Bonely. Eso es una estupidez, ¿sabes? Pero me dio risa cuando...
Me imagino que más que nada por pues la gramática, ¿no? De cómo se escribe, tratan de hacer, pues, conjuntar algunas palabras y eso suena gracioso, ¿no?
Por ejemplo, mira, ahorita que se me viene a la mente, no sé si ustedes vieron al Batman de los antiguos, de los 90, por ahí.
Ah, sí, Simón.
Siempre Robin decía una frase. Las frases en inglés siempre eran Hold McMoy y Gavis. Siempre terminaba en algo diferente porque era lo que rimaba. No sé si aquí, porque la verdad no sé si haya traducción, esas frases eran diferentes.
Bueno, aquí por ejemplo decía Santas Vírgenes, Batman. O...
Sí, claro, lo mexicanizaban, ¿no? Porque de hecho, por ejemplo, en los 80s, 90s y los 2000, todo el doblaje se hacía en México. El doblaje en español se hacía en México. Hay muchas cosas que se siguen haciendo en México, pero ya no se mexicanizan, sino ahora es como un español genérico.
Ajá. Ojalá un español neutro. Pero sí, o sea, por ejemplo, tú, Lisa, tú también vives cerca de pues Estados Unidos, estás además ahí pegada. ¿Tú llegaste a notar esa diferencia también, como es lo así, por ejemplo, los modismos o algo así?
Sí.
¿Sí? A ver, cuéntanos ahora tu experiencia, tú.
Pues mira, no he visto en sí los programas de allá, en televisiones de allá, pero cuando voy a comer a un restaurante o un buffet de allá, y pues ahí están las teles, Siempre que veo los subtítulos me encuentro con algo raro, y más que nada en programas que pues sí me sé los diálogos. Entonces hay una parte en donde pues en español significa una cosa y en inglés como que lo quieren copiar, pero no les sale, o sea, el mismo chiste, pero no, o sea, no les sale. Es como lo que le dice la mujer a Josh: a ti no te sale, cállate.
Ajá, ¿en inglés cómo suena?
Shut up.
Shut up, persona de otro color. ¿Cómo?
¿Cómo?
Oh. No, no es cierto. Bueno, empezamos con chistes muy, muy, muy subidos de tono. Ajá, un poquito. Hasta parece que estoy...
Yo no.
Hasta parece que estamos en escala de grises porque subió el tono. ¿Entendiste? Está bonito, ¿no? Chiste simpático. Ahí para los artistas les mandamos un besito. Pero mira, a
propósito... ¡Producción!
¡Corte! Bueno, a propósito de los programas de TV. Miren, por ejemplo, yo nunca he salido así como ustedes... Ustedes acá viven la vida loca entre países. Yo siempre he vivido acá. Entonces, para mí, una vez fui a Cancún hace bastantes años, unos 7 años, y me acuerdo que estaba programación estadounidense. De hecho, hasta las caricaturas estaban en inglés. O sea, yo me acuerdo que vi Cartoon Network, estaba viendo el especial de Estacas de Hora de Aventura, pero en inglés. Y así de, oh, lo viste, ¿qué está pasando, no? Y es extraño porque normalmente se vuelven como muy americanas, zonas muy turísticas del país, al menos lo digo yo por experiencia, porque lo vi 2 veces, porque he ido una vez a Cancún y una vez a Cozumel, pues prácticamente están pegaditos, y tienen mucho eso, exageradamente muchísimo eso de tener una traducción y a veces no tener ni el español como lengua mater, por así decirlo, y sí, está muy extraño, pero también creo que afecta mucho el hecho de que las traducciones aquí también, como dice Sebas, trataron de ser como muy mexicanas en ese aspecto. No sé si supieron la polémica que tuvo Eugenio Derbez con la película de Shrek cuando cantó lo de Mesa más que aplauda.
Ah, sí, eso fue, no, sí, se metió en un problemón.
Sí, de hecho, Eugenio Derbez se metió, pues, aparte de que se metió en un problema legal con DreamWorks por meter una canción... pues
con copyright.
Bueno, con copyright, ajá. Aparte de eso, se metió en un problemón con el grupo de la canción original y tuvo que pagar 15 cuántos millonadas. Pero yo creo que de todos los canales y de todas las series que vimos de chiquitos, el único canal que yo sentí que siempre tenía un español, o sea, que yo nunca escuché esos modismos en otras caricaturas, fue el canal 11. Yo me acuerdo que ahí, por ejemplo, producciones como Pingu, como Skipper.
Bueno, es que Pingu no hablaba.
Les decía. Ajá, por eso, pero me refiero. Nunca trataron, el 11 nunca trató como de hacer un doblaje en falso, sino lo hacían genérico con palabras que todos pudieran entender. Y series, les digo, como la de hace rato, ya me acordé el nombre de la caricatura que les digo, y se llama El Mundo Fantástico de Richard Scarry. Este fue es una producción canadiense, francesa, que estuvo mucho, mucho pegando en México, en el Canal 5 lo ponían mucho y en el Canal 11. Veía, también, no sé si ustedes se acuerdan, por ejemplo, de Mona la Vampira, los cuentos de la calle Broca, todo ese tipo de caricaturas. Icónicas. Ajá, y eran hechas en otros países, pero cuando llegaron aquí a México y los doblaron, jamás hicieron eso de mexicanizarlo. Yo me acuerdo que, por ejemplo, lo que es Pokémon, siempre el equipo Rocket iniciaba su lema con cosas bien random, así como que no, se me antojan unos tamalitos, o ay, madre, o cositas así, que en México podrían entenderse, ¿no? Pero en otros países era como, ¿what? ¿Qué están diciendo, no? Y ajá, como dice Jesus, antes de, ahora sí, a punto de terminar, yo una vez fui a Cuba, y también, como dice Jesus, los programas americanos tienen un bueno, obviamente, como no le entiendes bien a los chistes, tienen un humor muy de puros pedos, puros pedos y gases para los niños, la verdad. O sea, yo todo lo que veía de caricaturas, todo tenía chistes de pedos y de risas, y a mí eso no me da risa, ¿sabes? Y en cambio, ya doblado al español, sí le metían muchos chistes así de las duchas o de algún, por ejemplo, cosas de Cantinflas, de la India María.
Sí, cosas muy, o sea,
Ajá, sí, cosas muy mexicanas.
Actualmente, bueno, creo que todo mundo sabemos que las traducciones ya de caricaturas y de películas empiezan a ser más un español neutro. Porque sí, o sea, literalmente era inentendible para muchos países, porque al fin y al cabo se traducían aquí y Latinoamérica tenía que escuchar pues cosas mexicanas, ¿no? Evidentemente. Y pero eso es curioso porque ahí te das cuenta que el español que tenemos no está tan mal, simplemente ocupamos muchas referencias hacia nosotros y como que somos muy egoístas, sí, en ese aspecto, como que queremos hacerlo nuestro, apropiarnos de esa filosofía.
Acaparar, ¿no?
Ajá, acaparar
todo. Es que acaparábamos el doblaje.
Justo, exactamente. Entonces, era como raro. De hecho, bueno, ahorita que decía Lisa Yeslo, bueno, creo que todos hemos visto Don Gato, ¿no? Uh-huh. O bueno, más o menos lo conocen. ¿Estamos de acuerdo? Sí.
Yo sí, no sé si ellos.
Y la película, nada.
Yo sí.
Bueno, pero los conocen los personajes, ¿no?
Sí, bueno. Yo lo he visto en los dos idiomas, en español y en inglés.
¡Ay, perro! ¡Ojo! Bueno, ese es un dato curioso de Don Gato y su pandilla. Esa caricatura evidentemente se creó en Estados Unidos y evidentemente era la historia de unos gatos pobres que los perseguía la policía porque pues querían delinquir, ¿no? Y fue muy extraño ese caso porque en Estados Unidos no pegó nada ese tipo de series porque, no sé, como que no se sienten identificados pues con ese tipo de prospectos. Pero al llegar a México cuando se tradujo, literalmente fue como el boom más grande de Don Gato. ¿Por qué? Porque mucha gente es pobre. No, no es cierto. No, pero normalmente.
No.
Ay, no.
Pero mira, ¿sabes qué fue lo que. ¿Sabes qué fue lo que explotó aquí en México? Es que, mira, ten en cuenta que ese tipo de series como de Hanna-Barbera, cosas de Disney, todos ellos, al llegar aquí el doblaje a México, la mayoría de actores de doblaje son muy buenos. O sea, estamos hablando de Mario Castañeda, de Diana Santos, de Francisco Colmenaro, que ha hecho Scooby-Doo, Goofy, El Rey León. O sea, el Tata, que es, por ejemplo, uno de los actores que salía muchísimo en Don Gato, hacía tres gatos. Hacía Benito, a Bodoque, creo, y a Demóstenes.
¿Benito hacía y Bodoque tres gatos son el mismo?
No, Benito, Demóstenes y Pucho.
Pucho, ¿no?
¿Cómo se llamaba el otro?
No me acuerdo.
No sé, Cucho, creo que sí, Cucho.
Un gato.
Pero hacía tres personajes, o sea, y hay muchísimos, muchísimos actores de doblaje que tienen, pues, o sea, una infinidad de personajes que tú, o sea, tú los escuchas y piensas, no, pues es Simba, no, pues es, que los Picapiedras, es Star Wars, pero no, o sea, lo está haciendo el mismo actor de doblaje. Por ejemplo, Humberto Vélez, o sea, es el que hace a Homero Simpson, hace, pues, a Cher, hace a los Farquaad, a los Locos Adams.
Y hace un montón de personajes.
Hace es un chorro de personajes.
Normalmente eso es pues la forma de traducirlo aquí. Pero, a ver, eso es importante. ¿Ustedes actualmente qué consumen en la televisión o qué consumen de contenido audiovisual? Porque obviamente, a lo mejor ya no consumen todos TV, evidentemente. Muchos de nosotros ya no solemos consumirlo, pero usamos plataformas que derivaron pues del inicio de una programación que evidentemente tenía seglarmente un día sí, ciertos programas, y evidentemente actualmente pues son las transmisiones en vivo, los videos. Entonces, ustedes, Eslo, Lisa, Sebas, ¿qué consumen en su día a día? También puede ser programas de TV, no digo que no vean la televisión, pero puede ser que consuman ciertas plataformas.
Yo.
¿Qué pasa?
Bueno, pues yo empiezo, ¿no?
Dale.
Pues yo, la verdad es que TV abierta, así, televisión, no consumo mucho. Y de series, ahorita que estoy en eso del Twitch, no veo mucho. Y además, como estoy estudiando otras cosas, tampoco veo mucho. Pero las series que veo así normalmente es en Netflix, o si no, me voy a donde se ve anime. Ustedes saben que no, okay.
Sí. Que no se pueden. Claro, en Crunchyroll o en Funimation.
Ah, Crunchyroll.
Claro. Ah, claro. Claro.
Páginas legales.
Sí, claro. Entonces, claro que sí, en páginas legales. Bueno. Y pues ahí veo series. Por ejemplo, yo el primer anime que vi fue Inuyasha. Nunca me lo terminé porque nunca lo tradujeron Nunca, bueno, yo lo veía en inglés, nunca lo vi entero en inglés. Porque nunca lo, porque yo nunca lo llegué a ver.
Sí, en nunca, la... lo terminaron de doblar en inglés. Sí, no.
Es que no pegan tanto. ¿Y tú, es Lisa?
Sí, no.
¿Qué consumes tú?
Mira, sinceramente, yo dejé de ver la televisión desde los 13 años. Porque nosotros teníamos un cable contratado que se llamaba, pues, Hipercable. Pero esa empresa, pues, pues rompió. Ya no existe en mi ciudad y, pues, ya la caja esa que, pues, nos daba, pues,
televisión,
opciones de, sí, canales y eso. Ahí se quedó. Ya no está instalada y, pues, ahí anda toda polvorienta. Sin embargo, en estos últimos años he estado viendo que, pues, en YouTube hay un canal de Discovery Home and Health, que, pues, es un canal que lo pasan, creo, en Frontera y en Estados Unidos. Y ahí pasan que Cake Boss, que Extreme Makeover, vestido de... Mi vestido de novia o de bodas, algo así se llamaba.
Mi gran boda gitana.
Sí, la gran boda gitana.
Fíjate que de esos programas, el que me gusta muchísimo, muchísimo, es el de Cake Boss y el de los hermanos que arreglan las casas. Esos se me hacen muy interesantes.
Es que están chidos.
No, y luego cuando suben también reacciones de Body Balastro cuando pues sucede algo con sus pasteles y es así como que
inventes con sus primos que los tiran o no saben conducir o no hacen la receta como deben.
Bueno, yo no sé qué gusto tengan tanto por la repostería. A mí me encanta ver este tipo de programas. Y de hecho, salió uno que se llamaba Body vs. Dove. Ese programa me encantó. O sea, literalmente se enfrentaba Body Balastro contra Dove Goldman, si no estoy mal. Y es que literalmente tenía que competir a ver quién hacía los mejores pasteles. Y literalmente era delicioso. Es de los pocos programas que me gusta consumir. De hecho, soy más de ver reality shows actualmente en TV. ¿Han visto ese tipo de programas que les dan, por ejemplo, una aleación de metal y forjan espadas o cosas así? ¿No les gusta este tipo de programas? Bueno, a mí me gusta mucho.
Nunca los he visto. O sea, yo por ejemplo, cuando empecé a ver la televisión, yo empecé muy chico. A mí me gustaba mucho utilizar la computadora. Entonces, yo, los especiales de festividades, de Año Nuevo, de Navidad, los cuentos, todo eso, me gustaba muchísimo. Como les digo, veía muchísimo el 11. Yo me acuerdo que en la primaria, antes de ir a la primaria y antes de ir a la secundaria, veía muchísimo lo que es Disney Channel, veía el Canal 11. Y donde ya así me decidí por ver series, me acuerdo que siempre en el 7 pasaban Los Caballeros del Zodíaco.
Los domingos después de
pasaban,
La Casa de...
Sí, no sé qué. Pasaban un programa, yo veía con uno de mis tíos. No, espérate, déjame contar. O sea, sí veía Disney Club los sábados, pero espérame, yo inicié a ver series porque uno de mis tíos le gustaba muchísimo ver el Canal 7 y había un programa que se llamaba Almas Perdidas, que trataba de una chica que podía ver gente que ya había fallecido y que quería pues dejarle un mensaje a alguna familia y ella les ayudaba como a encontrar su camino. Entonces, esa serie me encantó muchísimo. No sé cómo se llama la actriz. No sé cómo se llama la actriz, pero está muy bonita, la verdad.
Pero la protagonista se llama Melina.
Ah, pues esa serie me encantaba muchísimo y de ahí empecé a ver series así, de ese estilo. Me eché todas las temporadas de Bones, de House, del Buen Doctor, lo que es Cómo Conocí a Tu Madre. Lo que es ¿cómo se llaman los nerds?
Big Bang Theory.
The Big Bang Theory, sí. Todo ese tipo de series las empecé a ver.
¿Cómo se llaman los nerds?
Vi mucho, pues sí, son unos nerds. Vi también mucho veía mucho Sabrina, la bruja adolescente, y todas sus películas. Y ahora que salió una nueva versión ya más darks, también la vi completita. Es que, ¿saben qué? Yo soy de las personas que agarra una serie y si le gusta, se chuta los 100 capítulos lo más antes, lo más rápido que pueda. Si no me gusta, me quedo en el capítulo 1, en el capítulo 2 y bye. Y eso me pasó muchísimo con la de Once Upon a Time. No sé si la han visto. La que es como de cuentos de Disney.
No, creo que no.
¿No? Qué triste. No. Esa película es muy buena. Se llama Once Upon a Time. Tiene 7 temporadas. Y está muy padre. O sea, te la recomiendo, Jesús. A ti te va a gustar.
¿Son los que son los hijos de los
Blas? No. Mira, trata esta historia. Te voy a dar un pequeño resumen. Esta historia trata de Emma, que es como la protagonista principal, y un día, así de la nada, después de arreglar un caso, porque ella es como tipo espía, como policía, no sé qué, llega a su puerta un niño que le dice, oye, es que yo soy tu hijo. Y dice, no, pero yo no tengo hijos. No, yo soy tu hijo. No, ¿cómo? Y ya lo lleva donde él dice, y llega a un pueblito que se llama Storyville, y ahí en ese pueblito conocen a su madrastra del niño, porque pues la verdadera mamá era Emma, pero dice, no, pues yo no soy tu mamá, o sea, ¿cómo? Y ahí se dan cuenta que todos en el pueblo son personajes. Entonces, la madrastra de Henry, que es el niño que te digo, es la bruja malvada. Y entonces está Blancanieves, está el príncipe, está Caperucita Roja, los enanitos, todos los personajes de, todos los, pues sí, personajes o personas que viven en ese pueblo, todos son personajes de cuentos de Disney. Nada más que les cayó un hechizo y perdieron la memoria. Entonces ellos piensan que pues no. Y temporada a temporada te van trayendo, por ejemplo, sale Mulan, Frozen, la de Enredados, Rapunzel, salen un buen de personajes en live action, pero te cuentan cómo y por qué sucedieron las historias y están como enredadas. Entonces esta serie está muy padre, Jesús. Si un día la quieres ver, está en Disney Plus, avísame y la vemos. Está muy ¿qué? Padre.
No, o sea, se escucha chido.
Esa, así de que yo recuerde series, así ahorita, se me vienen tres, ¿cómo? Justamente, tres series.
¿Cómo?
viejos, ya me alburearon.
Es el solito que hice, hermano.
Ya sé. Ah. Es la de...
¿Cuál es?
Una, la Samurai Jack.
Samurai Jack.
Ajá.
Es bien.
Ah, deliciosa.
Me acuerdo. ¿Cuál, perdón? Y KND.
KND. Ah, bueno, KND. Los chicos del barrio.
No, pero pues es que aquí ya estamos hablando de joyitas.
Son grandes.
Así, cosas nuevas, así que he visto. Porque la verdad, yo no veo casi nada de series. O sea, sí se lo digo, no veo casi nada de series actualmente. La que he visto así, que me gustó mucho, fue la serie de Loki. Porque te da otra perspectiva del mundo de Marvel. Que sabes, ahora sabes que las gemas, para no spoilearse, no es lo más alto que hay. Si no la han visto. Es que las gemas no es. Las gemas del infinito no es lo más alto que hay de poder.
El poder de la mente es mejor. ¿Qué? El poder de la vista.
No, hombre. ¿Sí me escuchan?
Sí,
escuchamos.
Ah, ok. es que luego me salgo, no me doy cuenta. Bueno, a ver, okay. A mí no me gustaba mucho Marvel. O sea, yo no era de ver ni de cómics ni nada de eso. Pero conforme fueron avanzando las historias de todos los personajes, me empezaron a traer. Y una de las series que me atrajo más es la de, se llama Agente Carter, que es la novia de Capitán América, ¿no? Entonces me vi esa serie, muy poca gente la vio, pero también vale mucho la pena ver. Y ahí me empecé a ver todas las películas de Marvel, todas esas, cronológicamente, una tras otra. Ahorita ya voy al corriente, ya vi la de Falcon, la de Hawkeye, la de la Bruja Escarlata, la del Hawkeye, ajá, ya vi esa. Entonces, creo que el rumbo a lo que va ahora las nuevas series es más que nada la nostalgia de las caricaturas y series que hubo en los 90s, en los 2000, porque WandaVision tuvo mucho éxito por los primeros 4 capítulos, creo, 5, está recordando series antiguas, ¿sabes? De lo que veían tus abuelitos, tus tíos, series como, no sé qué te gusta, Hechizada, Mi Bella Genio.
De hecho, pues prácticamente si lo ves así, ahorita lo acabas de comentar, es un buen punto. Muchas series actualmente se siguen viviendo de la nostalgia. Por ejemplo, en su entonces, por ejemplo, estaban los Muppets, ajá. ¿Y qué dijeron? ¿Qué vamos? ¿Otra caricatura que se parecía a los Muppets? Pues hacemos los Muppets Baby, ¿sabes? Es como lo mismo, pero te apegas a la nostalgia de la gente. Entonces, actualmente se sigue usando. O sea, el golpe nostálgico para las personas, por ejemplo, no sé, nuestros abuelitos, nuestros papás, cualquier tipo de familiar, por ejemplo, que haya visto... ¿qué te gusta? El inicio de las primeras series de Spider-Man, actualmente se siguen haciendo muchas referencias a esa serie. A lo mejor ya no tan... Ajá, a lo mejor ya no tan seglar, si lo quieres ver así, pero al fin y al cabo siempre han existido, tanto en los memes, como en películas actuales, siempre hacen referencia a eso.
Mira, no vamos tan lejos, Jesús. Cuando yo nací, se estrenó una película muy famosa, que era la de Space Jam. Esta película de Space Jam se habla de los Looney Tunes. Contra unos marcianos y salía Michael Jordan, ¿ok? Entonces pasan los años y Hanna-Barbera, que es una de las casas de animación más importantes que hubo en esa época, que ya fue comprada por Cartoon Network y bla, 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 pues ahora para la nostalgia de todos ellos de los 80s, de los 90s, pues introdujeron en una, o sea, yo esa película la vi y mis ojos no podían de tantas, bueno, como cameos, imagínate, varios cameos sí. Hicieron, ¿no? Porque pues sale que el Lagarto Juancho, que el Tiro Loco McGrew, Mandibulín, Moby Dick, el Fantasma del Espacio, el Inspector Ardilla, el Águila Gorila, también se llama Don Gato. O sea, podría estar aquí 3 horas hablando de todos los personajes de Hanna-Barbera que son un buen, y todos ellos estuvieron ahí. Y creo que de los más popularcitos que ahora tienen una nueva serie, estamos hablando del Oso Yogi, ¿no? Que en ese momento pues, era un oso, y era un oso adulto y un oso chiquito, y ahora los que hicieron un programa que se llama algo como de Hanna-Barbera Remix o no sé qué, y los mismos personajes, pero ahora están redibujados horriblemente. O sea, están muy feos, la verdad no me gustan.
Yo no he visto eso, pero, la verdad.
Pero de Hanna-Barbera salieron grandes joyitas como Scooby-Doo, como Dexter, como...
Creo que se llama Hanna-Barbera Reboot.
Hanna-Barbera Reboot, ajá. Y la verdad, ajá, no, okay, o sea, okay. Seamos honestos, el nuevo método de animación no es tan bueno. No sé si han visto, hay un programa de televisión que era los Thundercats, y ahora hicieron en Cartoon Network otro, que son como Thundercats chiquitos. Está muy feo, la verdad, o sea... ya están chiquitos. Animando...
El dibujo está muy simple.
De hecho, ahorita sí, acabo de ver eso del Hanna-Barbera Reboot. Tienen, como dice Lisa, está muy simple. Se fueron más por lo estético, o sea, como si fuera un dibujo empresarial más que un dibujo animado.
Sí, comparas.
Pero es lo... que en sí por... optaron por eso porque pues algunas empresas ya no tienen la economía que tenían antes, entonces no pueden pagar por un estilo de dibujo más detallado, más difícil, y pues por eso optan a artistas que pues cobran, no sé, lo mínimo para hacer esos dibujitos simples.
Pues... O sea, no digo que los animadores que están ahí, los dibujantes, hagan mal trabajo. Y no simplemente las casas para... animadores, ajá, sí. Es lo que le pagan, ¿no? Entonces, eso es lo que iba. O sea, las casas de animación ya no están gastando bastante dinero en traer buen contenido visual. Ya solo están agarrando, pues, cosas nostálgicas o cosas de años anteriores, haciéndole un make-up así más modernón, pero a la vez las historias y todo eso, pues, no... No, la verdad no están llenando. Mi primito que ve ese tipo de caricaturas le aburrió el primer capítulo y ya lo dejó de ver. Y ahorita, por ejemplo, se acaba de estrenar un programa que se llama Escandalositos. No sé si han visto los
osos. Ah, Escandalosos es una de las mejores series que he visto, okay. Y actualmente
bueno, la está como... pues, ajá, y acaban de sacar una que se llama Escandalositos. Que vi el opening y me enamoré. O sea, ese opening va a estar, lo van a ver muy próximamente, ese audio, esa música en mis streams, pero su animación está bien hermosísima. El programa no está tan divertido, pero su opening parece anime. Está muy genial. Y ahí se ve cuando a un programa le echan ganas y cuando te traen algo como lo que les digo de los Thundercats. No sé si han visto He-Man y She-Ra.
Sí. Uh-huh. Sí. O sea, no, okay. no son de mi época, pero sí.
Bueno, ellos, esos dos ahorita están haciendo igual un reboot de animación, pero sí le están echando, sí le están poniendo mucho dinero, porque la verdad, Shira, la nueva Shira que salió en Netflix, está muy padre, visualmente está muy padre. Igual He-Man también sacó su versión actual y también está muy bien escrita, está muy bien. Y eso es lo que la gente de ahora debería de exigirle, ¿no? A los animadores, si están vendiendo ese tipo de programas, es que traigan buen contenido.
Es que también depende mucho el público al que van enfocados. Por ejemplo, ¿quieres hablar de animaciones? Por ejemplo, muchas caricaturas ya son para adultos. Por ejemplo, tú le pones a un niño a ver BoJack Horseman y lo va a aburrir. Pero tú velo con retrospectiva.
No, pero también es depende de la madurez del niño. Uh-huh. Porque pues la otra vez yo estaba viendo Intensamente. Y pues hay una... en la parte donde pues el amigo imaginario de Riley se muere. Yo estaba llorando. Me dio sentimiento. Y al lado estaba una niña chiquita. Y nada más volvió a ver a su mamá y le preguntó: mami, ¿por qué está llorando? O sea, está desconcertada, pero no estaba llorando la niña. O sea, no entendía qué estaba pasando.
Ajá, entonces... por eso digo, es que también depende con qué ojos lo veas. Por ejemplo, ajá, uno un poco más grande, evidentemente entiende la situación. Por ejemplo, en Intensamente, cuando pasa eso, entiendes el contexto, ¿no? O sea, obviamente es el recuerdo más preciado que ella tenía y es como perder una parte de ti.
Ajá, ahí más
porque tú que lo, nada tú fue lo el llevas contexto a tu vida. Ajá, exacto, porque a lo mejor el
te mayor sientes recuerdo identificado, de esa niña, más bien, ¿no?
Exacto, a lo mejor el mayor recuerdo de esa niña es que se comió una pizza hace 2 semanas, ¿sabes? Y a lo mejor se le puede olvidar y ya está. Obviamente, es sí, un ejemplo muy banal.
Ese mensaje va más enfocado a los adultos, como dice Jesús.
Exacto. Sí, porque por ejemplo un niño a lo mejor sí tiene bonitos recuerdos, evidentemente, no es como que un niño no lo puedas tener, pero por ejemplo uno a veces olvida las cosas más apegadas que uno tiene, y cuando las recuerdas a veces ya no las tienes o las pierdes y te dan este factor nostalgia. Entonces, sí depende en qué público vaya enfocado. De hecho, pues animaciones bonitas. A mí, el dibujo que tiene Rick and Morty, yo soy fan de ese dibujo, la verdad. O sea, no es difícil, pero tampoco es tan simplista. Me gusta.
Pero miren, chicos, yo lo que estaba diciendo es, por ejemplo, el Canal 11 siempre traía series muy buenas. O sea, me refiero a que los temas que manejaban ellos, a pesar de ser para niños, los manejaban muy bien. Y ahora quieren englobarlos, bueno, literal, sí, meterlos en una burbuja. Yo me acuerdo cuando veía Mona la Vampira. Mona la Vampira es el perfecto ejemplo para este caso. No sé si ustedes vieron Mona la Vampira.
Muy pocas veces, pero sí.
¿Nunca la has visto?
Es que Mona la Vampira, es joven.
Sí. O sea, no. Mona la Vampira. Tampoco soy de eso. Pero nunca la he visto. O sea, también estuve ya mucho tiempo con lo de las con series americanas también en mi casa.
Ah, bueno, ese es un buen punto. Es un buen punto.
Bueno, eso sí. Porque miren, Mona la Vampira lo que trataba era, ella era una niña que le gustaba ser darks, o sea, vestirse así como una vampira, porque ella se creía vampira. Pero siempre veía, con su imaginación, veía a ciertos adultos como si fueran monstruos. Y entonces hacía aventuras y se metía en muchos problemas, porque ella, su visión de niña era, pues, ay, no, es que tiene los ojos más amarillos. No, pues ya es un monstruo, ¿no? Hay que quitarle el monstruo. Y entonces su imaginación se inventaba que los tipo exorcizaba o le sacaba como la brujería junto con sus amigos. Había otros programas, por ejemplo, que eran Tracy McBean o Jacobo 2-2, que hablaban sobre igual lo del bullying, sobre las aventuras del punto de vista de los niños, ¿no? De cómo lo veían ellos. Y yo me acuerdo que de niñito, o sea, yo me sentía identificado con esas historias, me encantaban, yo las veía muchísimo. Y no sé si llegaron ustedes a ver, había uno que se llamaba El Autobús Mágico.
No,
que también era un autobús amarillo que llevaba a todos los niños literal a la escuela, pero antes de llegar a la escuela los transportaba, o sea, te enseñaba, por ejemplo, decían, oye, chicos, vamos a salir hacia, no sé, hacia el desierto, y el autobús mágico iba volando y los transportaba al desierto y aprendían sobre el desierto y aprendían sobre no sé qué. Eso estaba muy bueno.
Suena mucho el contexto que tiene Buck Jordigans, ¿no? A mí me encantaban los Buck Jordigans, las canciones,
ajá,
me encantaban.
Que con la imaginación, ajá, exactamente. Y eso me gustaba mucho. Otro que no puedo dejar de nombrar, que para mí me trae muchos recuerdos, aunque nunca entendí muy bien qué mensaje te dejaban, eran los cuentos de la calle Broca. Porque...
Ah, Simón, sí.
O sea, tienes que entender que Pierre era el narrador, el que te contaba las historias, y siempre los niñitos decían, no, es que hoy se me cayó el diente. Ah, pues yo les tengo una historia, el hada de los dientes que hablaba desde el tejado de la vaca. Y así como, ¿cuál? Sí.
Te sacó de onda, era muy extraña. Pero pues al final era como entretenimiento sencillo. De hecho, pues, por ejemplo, actualmente, bueno, creo que todos conocemos Pepa, ¿no? O sea, no es que la hayamos visto, pero pues la conocemos pues, por sobrinitos, hermanitos, lo que sea. Y pues ese entretenimiento, pues un poco más infantil, ¿estás de acuerdo? Depende a qué. Regresamos a lo mismo, depende mucho del público que me ha enfocado. Por ejemplo, ¿qué dirían ustedes que mejoraría a lo mejor un estilo de series un poco más simplistas? Ajá, sí, más o menos simplistas, por ejemplo, que no tenga una historia muy muy pesada, pero ¿qué los hace atractivos esas cosas? ¿Ustedes qué creen que hace atractivos esas cosas? Que no sean
los niños.
Ajá, exacto, que no sean tan complicadas de entender y que al mismo tiempo sean pues factibles, que les entretenga. ¿Ustedes qué creen que influya? O sea, pregunta para los tres.
Personajes.
A ver, extiéndete.
Porque, bueno, no sé si conozcan Hora de Aventura.
Sí.
Y un show más. Bueno, ese estilo simple que se empezó a, pues, tomar para hacer caricaturas, les empezó a llamar la atención a los niños. En ese entonces, esos niños. Uh-huh. Y pues... las casas animadoras, al ver que pues un show más, el maravilloso mundo de Gumball y Hora de Aventura te empezaron a pues crecer de popularidad, pues quisieron también imitar ese estilo de dibujo, implementándolo en o viejas caricaturas o haciendo nuevas caricaturas. De ahí empezaron a salir el tío Grampa, el Clarence, ¿sí? Y otros que no me acuerdo. Entonces fue por oferta y demanda. Al ver que pues sí, a los niños les empezó a llamar ese tipo de caricaturas, quisieron implementar un dibujo simple. Sin embargo, no tomaron en cuenta que pues no, o sea, el estilo del dibujo no es todo. Debería sí tener también historia.
Sí, un trasfondo, ¿no?
Ajá. Y debería también tener como sí, que sentido de por qué este personaje existe, cuál es su propósito y a qué va a llevar la caricatura.
Sí, que tenga una misión de vida, ¿no?
Ajá.
Ah, ok. A mí nada, ojo. Eso me gustó. A ver, tú, Eslo, ¿cuál dirías que es el punto en esto? ¿Cuál es tu idea? Aunque sea la misma de Lisa, no importa. No, trata de reformularlo un poquito, a ver si...
Es pregunta de examen, ¿qué?
Es pregunta de examen, sí. Si no, te baneamos, ¿cómo?
¿Qué? A ver, mira. Es que mucho depende de la cultura, de donde lo veas. Por ejemplo, yo que lo estoy viendo de dos culturas diferentes. Uh-huh. Sí puedes ver muchas diferencias. Muchas diferencias.
¿Vale?
Porque, por ejemplo, no sé si ustedes vieron Samurai Jack.
Uh-huh.
Sí.
Un estilo muy, es simple, pero tiene al mismo tiempo muchos detalles.
Sí, exactamente.
Y nunca llamó la atención. Por ejemplo, aquí en México nunca vi que lo pasaran más de un solo capítulo. Eso sí me acuerdo, más de un solo capítulo.
Fíjate que sí pasaron mucho, pero la cuestión de Samurai Jack es que Samurai Jack inició en el bloque de Cartoon Network normal. Yo me acuerdo que salía así en X. Primero salió en Cartoon Cartoons y les gustó y empezaron a ponerlo así en ya capítulos de una media hora, algo así. Pero hubo un cambio de programación por culpa de uno de los ejecutivos, porque como dices, en Estados Unidos no les gustaba, más bien aquí en México lo dejaron también de transmitir y solamente salía en Adult Swim, que era una parte de Cartoon Network que salía en las noches para los adultos, y vieron que ahí tampoco pegó y lo sacaron de la lista, pero tuvo mucho pegue, como por el 2014-15, lo volvieron a poner, y creo que hicieron hasta otra temporada más de Samurai Jack. A mí me gustaba, la verdad, la animación se me hacía muy rara, no sé, su estilo de paisajes como blancos, iluminados y su villano negro, a mí nunca me llamó la atención. Pero sí, sí fue popular aquí en México, porque sí hizo otra, se hizo otra temporada.
Sí, es que Samurai Jack se reflejaba más por el Jin Yang, por lo blanco que era lo bueno y lo negro que era lo malo. O sea, que debía haber un equilibrio.
Exacto. Pero
es algo que nunca pegó en ninguna de las dos partes. Y no sé si en Europa, en otras partes, porque nunca lo vi desde su perspectiva hasta ahorita.
Sí, sí, sí.
Puede que sí haya pegado. Pero, por ejemplo, a mí, yo, la verdad, no me gusta. Un estilo simple de dibujo se me hace más como para un adulto. Porque ellos no miran, o sea, no lo van a tomar por los ojos. O sea, no sé si me entiendan.
Sí, más o menos. Ajá, o sea, más o menos el concepto te lo voy agarrando, ajá. Puedo, ajá. Continúa, tú date.
¿Qué le vas agarrando qué?
¿Qué? El contexto.
¿Qué? Ahorita, es como, hay series muy, así series animadas muy detalladas, que pues son para niños, o sea, que no tienen un trasfondo general. Por ejemplo, Rick y Morty, que tiene un, bueno, para mí es muy simple su estilo de dibujo, o sea, que no tiene mucho detalle así, por lo mismo que es para adultos. Tiene muchísimo trasfondo, muchísimo trasfondo. Muchísimo. Así,
dices tú que era. Apologías y burlas a muchas cosas.
Ajá. O sea, también está South Park, que es que ni siquiera caminan. O sea, literal, nomás los mueven. O sea, su animación es muy, muy vaga.
De hecho, su animación al principio era puro papel, ¿sabes? Era como, nomás, o sea, de hecho, por eso no caminaban los personajes.
Y de hecho. Y eso es lo que hacía South Park. O sea, Rick y Morty, su estilo de dibujo es algo que lo caracteriza. O sea, de Adult Swim y de ese tipo.
Sí, sí, sí.
O sea, sí. Y es algo que tú no estás tomando por los ojos. Lo estás tomando por las cosas que pasan en la serie. La diferencia de los. O sea,
había una caricatura, ¿no? Bueno, una animación, no sé. No me acuerdo cómo se llama ahorita, pero salió en Netflix. Trataba de un mono que tenía literal una estación de radio universal y viajaba entre planetas para escucharlos y que fueran como sus acompañantes. No sé cómo se llama esa serie. Honestamente, a mí no me gustó. A mí no me gustó, pero las historias que cuenta y el mensaje que te deja, hay algunos capítulos muy buenos. Pero de hecho, a mí me gustó porque su animación es bien rara, yo no entiendo, no lo comprendo.
Sí, de hecho, también, por lo mismo de que es rara, no lo entiendes, porque tienes que tomarlo más por lo que dicen, no por lo que ves. Porque esa serie es muy, muy buena por la parte de que trata muchos temas muy difíciles. O sea, tú, por ejemplo, ¿tú cómo abordas la muerte a un niño? ¿Cómo la abordas? Porque esa serie, el último capítulo, si no me recuerdo, trata de eso, de la muerte.
Okay.
Creo que abordarlo para los niños es complicado porque ellos no conocen el concepto aún, ¿sabes? O sea, por ejemplo...
Más que no conocen la magnitud. El concepto sí,
sí,
la magnitud
sí. No. Ajá, porque yo me acuerdo, les voy a contar una anécdota, no es mía, no me acuerdo dónde la escuché, pero voy a tomarlo como referencia. Entonces... yo me acuerdo que le dijeron al niño que su abuelita, que pregunta, oye, ¿dónde está mi abuela? Y le dice, no, pues ahorita no está, porque pues mira, porque falleció, y no sé qué. Y dijo, ok, ya, ¿no? Y después, al día siguiente, todo el camino me diciendo, mi abuelita no está porque se murió, mi abuelita no está porque se murió. Así iba diciendo, gritándolo, y porque ellos no comprenden el contexto de lo que está sucediendo, o sea, no comprenden la muerte aún. Si uno como adulto no comprendes la muerte, mucho menos un niño que no sabe qué es eso. O sea, si tú le dices, no, pues es que ya no lo vas a ver, se fue al más allá, va a decir, pues, a ver, algún día regresa, te pregunta dónde es o cómo llegar, ¿sabes? O no conocen el contexto. Ese tema creo que para los niños, afrontarlo y decirles, oye, pues es que mira, pues tu abuelita, tu mamá, tu tía, acaba de fallecer. Creo que es lo más lógico decírselos así que decirles alguna metáfora, porque no van a entender. No, y ellos no lo van a tomar mal.
Mira, pero es lo complicado. Que yo. Ajá. Es algo complicado de hacer, pero que se tiene que hacer. Por ejemplo, mira, ahorita que yo tengo a mi hermanito, no sé si ustedes sepan, pero en diciembre pasado mi papá falleció. Mi hermanito, el más chiquito, él lo fue el que mejor de todos lo abordó, porque fue el que mejor lo abordó de todo la muerte de mi papá. No, es algo raro, porque él nunca le hablamos de la muerte, pero es algo que entendió de golpe.
Sí, evidentemente, pues, como dijo Lisa, ¿no? Así que también depende del niño. No todos son iguales, y evidentemente hay veces que hay niños más maduros que otros, evidentemente, y que son capaces de entender conceptos.
Y es algo que las series de ahorita no tienen como antes, de que ellos abordaban muchos temas, como dice, y que ahorita los encapsulan, como dice Sebas, y que se deberían abordar más en la serie que en otras cosas. Y en vez de gastar.
Yo creo que, sí, miren, me gusta. Yo creo que ahora las nuevas caricaturas, la mayoría de ellas, si yo quisiera crear una serie nueva o algo nuevo, me iría más por el área tecnológica, todo lo que tiene que ver, a los niños les encantan las iPads, los celulares, los videojuegos, obvio, obvio, todo eso, ¿no? Entonces yo creo que ahora sería importantísimo, pues, por ejemplo, una serie sobre programar, en lugar de el ¿cómo se llama esta? Dora la Exploradora, que les enseñaba inglés, ¿no? Entonces, ahora una caricatura que te enseña a programar, que vayas programando capítulo a capítulo, que te vayan diciendo cómo programar, eso sería una muy buena técnica, además de muy creativa. Tienen que ser muy creativos ahora las cosas, porque a los niños ya no les gustan las cosas de antes, o sea, las cosas de antes ni las cosas de ahora. Pasa mucho con mi sobrinito, yo le pongo caricaturas de los 90s, así que te gusta, las que te digo que yo veía, ¿no?
Sí, pero esas, sí, pero las no que les, veíamos no nosotros.
Les gustan, les aburren, y ahora les ponen las caricaturas de ahora y tampoco les gustan, o sea, muchas series ni las ven, y entonces, ¿qué es lo que hace el papá cuando ya está cansado de, no, es que mi hijo no ve ni la tele ni las caricaturas? ¿Qué hace? Le dan un iPad, ¿no? Entonces uh-huh. Yo creo que lo que hizo Netflix, por ejemplo, de poner, creo que fue de El Gato con Botas, que eran como 4 o 5 capítulos, pero que estaban unidos y que desde el celular podías decidir qué cosa seguía en la historia, que lo volvía interactiva la historia. Eso estaba muy genial, porque yo me acuerdo que el primer capítulo decía, no, pues les voy a contar la historia de los gatitos, ¿no? Pero vamos, sí, a ver, sí, qué gatito hacía tal cosa, y le picaban un gato y en la televisión se reflejaba eso. Y yo creo que las nuevas series van a ser así, como muy dinámicas, muy, vas a poder reaccionar en tiempo real a lo que va a suceder en la historia. Yo creo que, como Black Mirror, no sé si vieron Black Mirror, hubo un capítulo donde tenía como varios finales dependiendo de lo que escogieras, ¿no? No sé si lo llegaron a ver.
No, ah, yo no.
Sí, no. Hay uno que se llama Juggernaut, ¿cómo?
Juggernaut.
Sí, ese de Black Mirror, yo lo vi como 6 veces porque me salían cosas diferentes. Y esa maldita porquería te deja atrapado en su historia, a pesar de ya saber más o menos de qué va a ir, con el simple hecho de estar picándole a las acciones, ir cambiándole, y que lo vayas viendo en la televisión, y que tu decisión como televidente sea importante en la serie, marque el cambio que hay en la televisión. O sea, a mí me encantó esa idea. Y si yo hiciera algún día una caricatura, a mí me encantaría que tú pudieras escoger el destino de tu personaje. Eso sería muy cool, la verdad.
Sí, de hecho, bueno, en Netflix hay algunas que otras así, igual interacciones así para niños. Por ejemplo, no sé si has visto Minecraft Story Mode, de hecho también así como que tiene decisiones a propósito. Eso me gusta también, como que le da una vuelta de tuerca a lo que no conocemos, ¿no? Porque normalmente pues siempre es como seglar el diseño, siempre es como una línea recta. Y pues al menos que te den una decisión que puede ser como una, pues 3 vertientes, por ejemplo, 3 decisiones, y que cambie un poquito el concepto de la historia, pues lo hace más personalizado y lo hace bonito, como dices. Ahora sí que depende mucho con qué creces también y con qué vas cambiando tu personalidad. Porque como dices, muchos niños les pones caricaturas actuales y pues no les gustan, porque no es el mismo concepto que ellos adquieren al que tenemos actual, ¿no? Actualmente pues tenemos otro tipo de caricaturas y es otro tipo de entretenimiento. Entonces sí es como complicado conseguir una dualidad en ese aspecto. Aunque actualmente también hay series que están muy bonitas, o sea, tipo caricaturas y lo que tú quieras, pero están muy bien para lo que son, ¿sabes? No te puedes dar ahorita como un concepto real, ajá, un ejemplo real, porque no es como que lo vea con frecuencia, pero yo estoy seguro, o sea, así 100% que habrá series actualmente, incluso en el 11, como tú bien decías, que también prácticamente deben tener algún mensaje bonito y que pues por algo también lo ven los niños, ¿sabes? No solo siento que sea puro entretenimiento a full.
Sí. No sé si tú llegaste a ver El Mundo de Big Man, Jesús.
Sí.
Ok, ahora sí, imagínate.
Ese sí lo vi.
Ese sí lo viste. Ahora imagínense 2022, El Mundo de Big Man renovado, no sé, que sea su hijo, que sea alguien joven.
La rata sea alguien joven. Un perro.
No, o sea, un concepto similar al Mundo de Big Man, donde te expliquen cosas científicas, pero ahora con toda la tecnología que haya, o sea, en cuanto a CGI, en cuanto a botones, o que, por ejemplo, que tú pudieras estar viendo, no sé, el día de hoy nos va a llegar la carta de el Twitter, ¿no? El Twitter de Jesus, que nos pregunta cómo toman agua los árboles. Y entonces ya tú vayas viendo la animación de los árboles tomar, ¿no? O luego digan, no, pues, ¿cómo funciona el corazón? Y te pregunten, ¿por qué a lo piolo crees que funcione la sangre? Y tú le presiones en el celular. No, pues yo creo que en el 1, ¿no? Y esa cosa te diga, no, error, este en el 2. Como un programa de respuestas y preguntas, como en tiempo real. Eso sería muy
sí, por ejemplo, muy padre. Una plataforma, por ejemplo, sí, por ejemplo, en el mundo de Big Man 2022, que por ejemplo te dijeran, este experimento, ¿qué va a pasar? Opción 1, 2 y 3, y por ejemplo, si tú pinchas la 1, por ejemplo, que estuviera en la televisión, ¿no? Un ejemplo, que hubiera aplicaciones, aprovechando pues los smartphones, por ejemplo, que pudieras instalar una aplicación y que cada programa te mandara como una, pues sí, como el... es que no sé cómo llamarlo, como una guía del programa. Y por ejemplo, cuando pregunta algo Big Man, no sé, decir, que diga, que es, después de este experimento, ¿qué va a pasar? 1, 2 y 3. Y por ejemplo, que tú pincharas el 1 y que se fuera como votando en tiempo real, por así decirlo, y que te mostrara como una pequeña cinemática de qué va a pasar si ocupas eso.
Eso estaría muy cool. Un mundo de Big Man así que fuera muy, ya muy cibernético, muy actual.
Era muy padre, ¿eh? Me gustó la idea.
Lo malo es que el nombre ya no lo puedes ocupar. Pero sí. ¿sabes qué sí puedes ocupar, Jesús? Hace uno o dos días atrás se liberó los derechos de autor de las historias de Winnie Pooh. Entonces ahora puedes utilizar todas las historias de Winnie Pooh, sus personajes. Lo único que no puedes utilizar es el diseño de los personajes. O sea, ¿a qué me refiero? O sea, si tú quieres, puedes decir, hacer un libro que se llame Winnie Pooh en el bosque de los 100 árboles de Navidad, por ejemplo. Y puedes utilizar a Christopher Robin, a Porky, todos los personajes. Pero el diseño del osito amarillo, el diseño del osito amarillo con su playerita roja, no lo puedes ocupar. Tienes que ocupar otro diseño de oso y otro diseño de personaje. Pero eso está bien chido porque podríamos hacer en el capítulo que sigue podemos hacer un nuevo integrante del team que se llame el Winnie Pooh o algo, no sé, y que hable y no sé, piénsalo, Jesús, puede ser un
plática
un gran integrante.
Quedaría muy raro, ¿eh?
Eso está chido,
miren, ahorita que hablan del mundo de Brickman, que se llama Brickman, está, no sé si ustedes han visto Build Night the Science Man.
No, mira,
yo que soy americano, Bill Nye es como si fuera el mundo, es como si fuera el mundo de Brickman, pero de Disney.
¿Cómo se llama? ¿Cómo me dijiste que se llama?
Bill Nye. Bill Nye.
Ok, bueno, no, sigo sin saber cuál es, pero a ver, extiéndete.
Era. Bill Nye era, pues, como dice, un científico. Que él en Disney explicaba muchos conceptos de ciencia, es muy bueno. Y ahorita él se quedó con los derechos de su nombre, de Bill Nye. Y ahorita tiene en YouTube, te explica muchas cosas y tiene un libro y todo. O sea, y
¿no
es,
manches, en serio?
Ajá. O sea, Bill Nye es un de Estados Unidos, yo lo he visto mucho.
yo no lo conocía. De hecho, ahorita me causó bastante curiosidad. Suena bastante interesante. Luego te voy a pedir el nombre ahí en privado, sí, para que me lo mandes. ¿Me mandas un privado?
Yo no estoy...
¿Cómo?
¿Qué? Yo lo estoy intentando, yo lo estoy intentando buscar y tampoco no lo encuentro.
Sí,
que nos, sí, que nos lo pase para poder ver, para poder ver el contexto de eso.
¿Tú también quieres privado?
¿Qué?
Obvio. Bah.
Pero a ver, Lisa.
Y yo lo pedí primero.
¿Qué? Bueno, a ver, Lisa, esta pregunta va directo para ti.
Ah.
Porque de por sí yo te había dicho, te lo he dicho muchas veces, no necesito repetirlo mil veces, pero pues esta vez es especial. Que a mí me gusta mucho cómo dibujas, ¿ok? Eso lo sabes ahorita y lo sabes siempre. Te lo dije desde un inicio. ¿A ti qué te inspiró el dibujar? ¿Tiene algo que ver con personajes igual de televisión o algo así? Por ejemplo, caricaturas o... ¿Cómo llegaste al estilo que tú tienes actualmente?
El estilo que tengo actualmente... aún no está definido en sí, pero lo trato de pulir. Me estoy inspirando más que nada en el estilo de los artistas de Riot Games, los de League of Legends, porque pues sus personajes, el cómo los pintan, cómo los trazan, está bien bello y yo quiero llegar a ese punto. Entonces yo por eso siempre me esfuerzo mucho en que mis dibujos mínimo tengan una profundidad, una forma, iluminación y todo eso. Mínimo que se vean bonitos.
Sí, o sea, que se vean presentables. Dice.
Sí, presentables, porque ni a Riot llegan. Llegan a, no sé...
Qué mentirosa,
vieron su humildad.
También padre. Una vez jugué con ella el de Arctic Zone. Y o sea, hermoso. Mejor dejamos que ella siguiera dibujando, porque sí, nosotros estábamos haciendo bolitas y palitos y ella estaba haciendo así arte. Ya en arte en 3D, sí. Y el bajo y la Mona Lisa.
Entre tu arte y mi arte, prefiero mi arte.
No, ya empezó.
Si quieres ir al baño, ve.
¿Qué? Maestra, ¿puedes ir al baño? ¿Cómo?
Sí, córreme.
Might go to the bathroom.
Bathroom, okay. Es bañera, güey.
Ay, no me importa. Así me dijeron en la primaria y así voy a decir. A ver, ¿tú, Eslo, tú dibujas o haces cosas así?
De hecho, sí, hubo una época donde yo dibujaba.
Y a ver, ¿por qué empezaste a dibujar? ¿Igual te inspiraba algún personaje? Por ejemplo, Lisa pues nos dijo que le gustaría. O sea, a lo mejor no su inspiración es directa, pero dice que le gusta mucho el diseño de una serie, pues obviamente un programa de TV que fue Arcane, supongo, que tiene mucho que ver actualmente con el estilo que tenemos. Entonces, ¿tú a qué te deriva el tuyo?
Mira, el mío se deriva mucho de un artista digital así, chiquita, que se llama Libby de Su. Porque era, yo pasé una pequeña depresión cuando recién pasó lo de mi papá y fue cuando la conocí a ella. Yo recién había comprado mi tableta gráfica y la verdad no tenía ganas. Y ella me dio la motivación. Ella tiene mucho, un dibujo muy chido, pero nunca pude hacerlo así chibi, porque no sé, mi estilo más es al estilo de lo Adult Swim, o sea, algo de estilo Rick y Morty así.
Ah, vale, sí, me gusta. Es que, mira, yo, por ejemplo, te voy a contar yo en mi caso personal. Eso es una pequeña historia, así muy resumida, tampoco voy a contar aquí todo. A mí de niño siempre me ha gustado dibujar, pero mi problema es que soy muy perfeccionista, demasiado perfeccionista a veces con las cosas. Entonces, a veces cuando intento dibujar, soy como muy, ¿cómo se llama? Muy constante crítica conmigo. Entonces, digamos que mi estilo de dibujo siempre lo quise derivar mucho a Disney. A mí me encanta Disney, es lo mejor del mundo, lo he dicho mil veces aquí y donde sea. Entonces, mi estilo de dibujo siempre lo quiero diseñar, como las caricaturas que yo veía de Disney. No sé si llegaron a ver una caricatura de Disney que se llamaba House of Mouse, que salían, sí, como cortometrajes. Estaba
todas las caricaturas, ¿no?
Exacto, eran cortometrajes de una caricatura y el presentador, bueno, evidentemente era Mickey Mouse. Pero era genial porque se supone que sentaban todos los personajes de Disney y aplaudían y veían las escenas y hacían crossovers entre ellos, era lo mejor.
Entonces, mira, acabas de traer recuerdos de Vietnam, House of Mouse. Tenía mucho tiempo sin oír ese nombre.
Es que yo siempre lo recuerdo, hermano, es mi vida, es... yo crecí con eso.
Necesitamos un House of Mouse 2.0, ¿verdad?
Oh, sí,
actual, sería genial.
Hace falta, actual. Ajá.
¿Saben que va a regresar Art Attack a Disney Plus? Sí, pero ahora va a estar Leslie, la de Crafting Geek, Anthrax y otros dos tipos que no recuerdo cómo se llama. Se va a llamar Art Attack en acción.
O sea, él está, mira, yo tengo un punto de vista sobre eso, que están metiendo muchos youtubers a la tele. O sea, ellos están en una plataforma muy diferente y no entran ellos en la televisión usual. O sea, si
muy
fuera,
por ejemplo, en eso.
Ajá.
Sí.
No sé. Ahorita no me acuerdo cómo se llama. Bah. Hay un canal de ciencia americano. No sé si creo que se llama Bansy, algo así. Que su objetivo es hacer, ¿cómo se llama? Programas de televisión de ciencia que se chinguen. O sea, voy a decirlo así, que se chinguen a los programas americanos de ciencia. O sea, porque él tiene conceptos muy buenos, de hecho, ya le aprendo mucho ciencia.
Ok.
Pero él nunca entraría en la televisión. Porque ¿cómo se llama? Su contenido no es para eso. Y el contenido, por ejemplo, de Anthrax es videojuegos. Leslie, creo que te refieres a Leslie, la de los polinesios, ¿no? ¿O cuál?
No. Leslie, la de Crafting Geek. La de Crafting Geek. Ajá. Hace manualidades y no sé qué más.
No los topo, la verdad.
Ah, ya sé cuál es, ya sé quién es.
Ah, sí, okay.
No, ya. No es la Leslie. No, imagínate la de los polinesios, guacala, no la vería. Si de por sí, tal vez no la vea. O sea, es que mira, la verdad, o sea.
Ahora, ahí sí, ella sí entraría ahí porque su contenido sí está referido mucho a lo que es Art Attack. Pero Anthrax, que es de otro, completamente de otro mundo, sí, y de otro género, está... él está mal ahí.
Está aquí, sale Dani Hoyos también, que también pues es youtuber de arte y de...
Son personas que no conozco, la siendo totalmente honesto, y no es por
menospreciar,
no,
pero no los conozco. Jesus, esa Leslie.
Salte de mi podcast, por favor.
O sea, oye, pero ella sí, no consumo tanto contenido así, hermano.
No, está bien.
Ellos sí entran perfecto ahí, pero Anthrax no, lo pueden llevar a otra serie. La neta es que para una serie de Art Attack no entra. Y pues su cómico ya no es el, o sea, el cómico que tenía antes Anthrax, porque yo lo consumía antes, era bueno, pero cuando se convirtió
¿A Anthrax o a YouTube?
Anthrax que es YouTube. Ajá, mira, él entró mucho con un cómico muy, pues, muy para jóvenes.
Adultos.
Ajá. Okay. Pero no sé si has visto ahorita que es la era de Pledge, de esos güeyes que se dedican 100% a videos para niños.
Pero, ¿sabes qué sucede? Es que desde que se juntaron desde que Anthrax se juntó con los de Escabeche y con el Fede Vigevani, pues están siendo demasiado family friendly, ¿sabes?
Uh-huh.
Y tampoco. Sí, entonces yo creo que quiere recuperar a su público de niño haciendo Art Attack, porque lo aceptaron, hizo un casting y lo aceptaron a él.
Sí, ahorita veo, pues hay que prácticamente que ver cómo le va, porque digo, yo tampoco es como contenido que yo consuma habitualmente, pero es que es complicado, como dices, no todos los contenidos deberían ir a la tele, porque no es lo mismo estar en una cámara, tú editar todo, porque prácticamente a veces el carisma es algo que es difícil de obtener. Ajá. El carisma creo que es algo con lo que tú naces o empiezas a forjarlo aunque no lo tengas. Entonces, siento que es difícil a veces llevar muchos contenidos de internet, pero no es imposible. Y para acabar un poquito este tema, es como relevante el hecho de que actualmente la televisión, nos damos cuenta que va a acabar en un punto de inflexión, que los contenidos digitales, obviamente de paga, como lo puede hacer Netflix, Disney Plus, Paramount Plus, lo que sea, va a absorber muchos programas que tiene la tele abierta, porque prácticamente los programas de TV se van a volver, ¿cómo es la palabra? Se van a volver obsoletos.
Obsoletos.
Exacto. Uh-huh. Entonces, creo que eso es muy relevante respecto a este tema, porque actualmente tenemos muchos medios de entretenimiento digital, ya sea por, incluso YouTube, también se puede considerar como medio, porque de hecho hay programas dedicados a YouTube. Y eso es como súper relevante, porque nos está demostrando que lentamente muchas cosas que no son tanto del pasado, porque la televisión, ¿cuántos años tiene existiendo? Tampoco es que digas, lleva un siglo, ¿sabes? Ajá, siglos, y ya se está quedando atrás, ¿estás de acuerdo? Entonces, eso es como un poquito de reflexión.
Yo creo que podríamos este tema hablar y hablar por horas, uh-huh. pero hay muchos programas que van a quedar fuera, como siempre, porque son temas larguísimos.
Parece la temporada 2. Pues,
sí, por eso recuerden que, pues como cada semana, nos pueden encontrar y seguir en Twitch como @SebastianDark y @JesuesSan130. Y obviamente a nuestros invitados, que pues sus redes estarán disponibles en la caja de descripción, donde podrán encontrar sus Facebook, sus Instagram o cualquier link que nos dejen.
A ver, ustedes díganos una red que quieran que les promocionemos. Ahí díganlo aquí para que suene así bonito y no solo estén en la descripción. Tú, Lisa, tú, Eslo, dinos una.
Mira, Twitch, que es twitch.tv/slower. ZLWAR.
Ay, de hecho, no
antes de irnos, mira, voy a contar una pequeña historia sobre el nombre de Slower.
A ver.
Mira. En sí, Slower no es mío.
O sea, es, ratero. Es de mi Eres como el chavo.
Ratero.
Eres como el chavo. Vete de la vecina.
Mira. Porque Slower es de mi papá. No es mío.
Ah.
Y yo adopté el nombre de Slower cuando murió mi papá. O sea, es más como un homenaje a mi papá. Porque él fue el que me metió en esto, en el mundo de los videojuegos. De hecho, la compu donde streamer era de él y pues la mayoría de las cosas era de él, las que uso ahorita para streamear.
Ah, qué bonito es lo. Bueno, tu papá está orgulloso de ti, hermano.
Hey. Hey.
Pues sí, tú, Lisa.
Pues bueno, está mi Instagram, que pues es Lisa Hiccup, todo pegadito y sin mayúsculas. Luego está TikTok, que pues es igual, pero con el arroba al principio. Y luego está Facebook, que es Lisa Hiccup, ahora sí con las iniciales en mayúscula y separado. Hay un perfil. Ese no lo vean, ese es un perfil que hice preparatoria para mí, para agregar personas del Xbox, pero no lo usen, váyanse a la página.
Bueno, le faltó decir, bueno, como ya dijeron mis compañeros, bueno, Eslo contó su historia y qué bonito, le agradezco que se haya abierto con nosotros para decirnos esto. Y bueno, Eslo pues hace directos a veces, por lo que entendí también hace loguitos ahí por si quieren ver su trabajo, y de Lisa también, ella hace diseños muy bonitos.
Y también, otra cosa que se me olvidaba, en el YouTube, igual que en el Twitch.
Ah, ok, bueno, vale. También hace videos el señor.
Vale. También hago videos, ahora hago podcast, hago logos, soy programador, también soy electrónico, soy mecánico, ¿qué más quieren?
Electrónico, oh, no, bestia,
¿cómo se llama? ¿Cómo se llama?
Vive en un servidor el güey.
Me falta poco, pero me deja ahorrar un poquito más de dinero si voy a vivir en un servidor.
A ver, activa tu vibrador, güey. Así que.
Bueno, a lo que iba. Lisa, bueno, también sube muchos dibujos. La verdad, su trabajo es muy bonito, pero también quieren una comisión de ella. Dibuja muy lindo, honestamente. Es de los mejores dibujos, así en diseño, que me gustan. Pero bueno, como siempre, hablando de las redes sociales, evidentemente, al ser Sebas y yo, pues nos pueden mandar sus recomendaciones. Igual, si quieren comentarles a Eslo y a Lisa cómo los vieron, cómo los sintieron, pues igual es bienvenido. Es muy lindo que también nos apoyen en ese aspecto. Pero, para seguir con el tema, como cada sesión, eso es evidente, tenemos las recomendaciones de la semana, que esta vez Sebas nos las va a dar.
¿Cómo?
A ver, ¿Qué? Pásala.
¿Cómo? Miren, chicos, pues el día de hoy quiero recomendar, ya que estábamos hablando de programas de televisión que sean modernos y actuales y inteligentes, hoy les quiero recomendar una serie que se acaba de estrenar hace poco en Netflix, que pues ya saben que Netflix continúa con su apuesta fuerte sobre las producciones españolas. En esta ocasión, la plataforma estrenó un drama romántico llamado El tiempo que te doy. Este título, que llega bajo el formato de miniserie de tan solo 10 episodios, a pesar de estar muy está cortísima, o sea, son 10 episodios de 10 minutos cada capítulo.
Uy, no.
Entonces, se la pueden echar en un ratito, ¿sabes?
Es una película.
Esta miniserie cuenta la historia de una joven que atraviesa por una profunda depresión tras la ruptura con su novio. Obviamente, como ser humano, pues experimenta desesperación, tristeza, las pocas ganas de salir adelante. Sin embargo, pues en la historia se va dando cuenta de que pues esto es un proceso que ya sé que puede tomar tiempo, pero requiere un esfuerzo que tiene que hacerlo a diario. Y hay muchos momentos con los que nos vamos a poder sentir identificados, con los que nos sentiremos extremadamente cercanos, o hasta podremos decir, no, pues es que a mí también justo me pasó lo mismo, ¿no? Como en tipo de experiencia. Y hay otros momentos que pues sí son más melodramáticos, que ya son más dentro de la historia. Y hay uno o dos capítulos que harán que se te salga pues el corazón de tanto amor, ¿no? Pero bueno, en realidad es una mezcla de todos estos sentimientos, y antes de que te des cuenta pues estarás corriendo hacia el próximo episodio. Entonces no se pueden perder. No se pueden perder El tiempo que te doy, una serie de Netflix, 10 capítulos, 10 minutos, cortísima, de una muy grande productora que te va a encantar.
Ah, y tú, Gisos, ¿qué no estoy? Mejor no me des nada, ¿qué?
Para 10 minutos mejor no recomiendes nada. Bueno, iba a decir una vulgaridad respecto a lo que dijiste, Sebas. O sea, el título está para balbucear a las personas, pero en este caso no voy a dar yo mi recomendación, se la voy a ceder a Lisa para que la dé, al menos ahorita, porque me odia. Ay, ¿cómo no? No es cierto. ¿Cómo? Pero tome, compañera, agarre el micrófono, bienvenida. Lisa Hiccup, de Cuarto B, nos va a dar su recomendación semanal.
Bandera de México.
Estás en el cielo.
Bueno, pues sí, si quieres te agarro lo que quieras, güey. ¿Qué?
¿Qué? Va.
¿Qué? Bueno, yo recomiendo Arcane porque tiene una trama muy interesante acerca de las clases. Acerca de las clases económicas y cómo lo perciben desde diferentes puntos de vista. Además de que pues hay muchas waifus como la mamazota maciza de Vi, uy, que quiero que me reinicie el Windows con sus manotas. También la mamá de la morenaza, no hombre, tremenda MILF, quiero que me dé un tremendo manazo. O sea, todas esas altotas para que me bajen el pinche cereal y me cambien el bombillo. Imagínense cómo se va a quedar la pinche cama. Quedará destruida, no mamen. Ya.
Ay, güey, y el papacito de Jay, es que rico está, güey, por ese güey, no hago homo. ¡Oh, me vengo!
¡No! Bueno, el chiste de la recomendación, no fanfics, no mamen, pero bueno, gracias. Pero bueno, abriendo otra sección bonita de el podcast, vamos a la sección de los saluditos. Y Sebas la quiere dar porque es bien envidioso y no quiere que yo empiece. ¿Cómo?
No, hombre. Bueno, chicos, miren, el día de hoy quiero saludar a Claudia y a Scripcito, que desde España están capítulo a capítulo con nosotros. Muchas gracias, chicos, por escucharnos. Un abrazo.
Ay, qué aburrido, Sebas. ¿Qué? No, no es cierto. No es broma, te quiero mucho. Pero bueno, ahora, pero date cuenta, ya somos internacionales, Sebas. Ya estamos en España. Porque tú, sí. España, lo que necesitas. ¡No! ¡Ay, maraca! Pero bueno, yo le mando un saludo a Sentai. Es bien chido, mi amigo. La verdad, lo quiero mucho. Es un gran seguidor y es un buen amigo. También quiero agradecerle a Ariadna, una amiga mía que me habló para decirme que le gustó mucho el podcast. Y pues le mando un saludo. La conocí en la secundaria. Le mando un besito. Y a Mollete Owo, que también llegó hace poquito a mi canal. De hecho, tiene muy poco que llegó. Pero prácticamente escuchó el podcast y al parecer le gustó. Entonces, espero se la pase muy bien. Y les agradecemos mucho que hayan escuchado nuestro podcast. Al fin y al cabo, esto es un pequeño proyecto, como saben, estar en nuestras vidas, ya que nos hace feliz el hecho de escribir y decir tonterías que van saliendo al aire, trayendo gente importante así que vive en Los Ángeles, como lo es Leslo y Lisa.
Yo no vivo allá.
Ay, presuma, digan que son de, no sé, Haití. ¿Cómo? Pues sí, les agradecemos mucho su visita.
Yo vivo en Nueva York.
¡Oh, lo bestia! Invita. Pero sí, les agradecemos mucho que hayan aceptado nuestra invitación, así que nos gusta que vengan, por eso que también más que público y seguidores son nuestros amigos, así que los queremos mucho, si no se vas.
Así es, quiero, pues sí, obviamente como dijo Jesús, quiero agradecer a Eslo y a Meli que nos aceptaron esta invitación a este capítulo, y pues como cada sesión ya saben que llega esta parte que odiamos del podcast, y así es, ha llegado el final. Muchas gracias de nuevo por pasar una hora y media con este par de locos y Jesús. Así que deseamos que tengan, deseamos que tengan un excelente inicio de semana. Bye, chicos, nos vemos.
Bye.